Como te estamos contando, ya son 2.600 las hectáreas arrasadas en el incendio de Tenerife.
No le echéis agua, pero ojo al paveseo que nos pueda saltar por detrás.
Quitamos los tramos para yo poder mover el camión.
Ah. 7.600 personas han estado desalojadas o están confinadas en este momento por culpa de este incendio que a esta hora sigue sin control. Cientos de efectivos terrestres entre bomberos y miembros de la UME y 17 medios aéreos trabajan para intentar apagar las llamas. Es un incendio que afecta a los municipios de Candelaria, Arafo, El Rosario, Santa Úrsula, La Orotava, La Victoria y El Sauzal. Estamos hablando de la zona central de la isla de Tenerife. Arafo es uno de los municipios, precisamente en esta zona, es uno de los municipios más afectados por el incendio. De hecho, en sus montes dio comienzo el fuego en la madrugada del martes al miércoles, desplazándose después hacia la zona de Candelaria. Arafo es un municipio de 5.600 habitantes. Una de las personas que vive allí se llama Pedro Alexander, que es el encargado del bar Chicho. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis viviendo la situación? ¿Cómo estáis ahora?
La verdad que está complicada y ahora mismo también aquí en el bar estamos liados porque los medios de servicio que están intentando pues apagar el fuego nos acaban de pedir 50 bocadillos y estamos trabajando también colaborando un poco como podemos para que esa gente pueda comer y estar bien para poder seguir con el trabajo duro que tiene.
Claro. Oye, Pedro, porque desde ahí, desde Arafo, exactamente, ¿qué es lo que podéis ver del incendio?
Pues,
¿veis las llamas, el humo que veis?
Llamaradas,
¿sí?
Y eso, pero hoy es tanta la nube de humo que hay que no hay visibilidad. Está bajando mucho hacia el pueblo, todavía no ha llegado al pueblo, pero sí está ya en el barranco de Añabingo, un barranco importante aquí en donde hay un santo y todo eso. Y la gente pues con mucho miedo de que coja el Monte Verde, que es un monte que jamás se ha pegado fuego aquí, y con miedo porque ya han desalojado gente, ya hay gente que no puede subir a las fincas, se ha llevado ya mucha finca por delante, y pues gracias también a todos los vecinos y muchos colaboradores que están colaborando con los traslados de animales y todos los servicios, haciendo todo lo que pueden para que la gente esté lo mejor posible y todo eso, agradecérselo desde aquí.
Claro, porque Pedro, ahora mismo el frente más cercano que tenéis del incendio, ¿a cuánto puede estar, a qué distancia?
Pues si te digo en metros te voy a engañar, te lo digo sinceramente, está cerca porque está cerca. Pero en metros, si te diría ahora mismo, no me gustaría, ya que estamos en directo, decirte una cantidad para quedar mal o ajá, exagerada o muy corta. Está muy cerca porque el barranco Añabingo pues está subiendo, llega casi la carretera hasta ahí, hasta el barranco, y después ya es un barranco hacia arriba donde hay un santo. Pero así en distancia no te podría decir porque te engañaría y la verdad que no es una cosa que me guste ahora mismo hacer. Cómo está la cosa.
Pero a vosotros, en lo que es el pueblo, todavía ni habéis sido confinados ni en ningún momento desalojados.
Ahí ya parte, la parte alta del pueblo sí está siendo desalojada y muchos vecinos pues están corriendo e intentar limpiar todos los alrededores de la finca y de las casas, porque el fuego avanza y claro, depende del viento, de cómo esté el viento, pues puede coger el Monte Verde, que por ejemplo nuestro jefe aquí tiene una casa por allí y está ahora mismo él ahí arriba haciendo unas labores para poder intentar tener todo lo más limpio posible alrededor de su casa, igual que muchos vecinos de esa zona, porque el viento puede cambiar y coger, como dije anteriormente, el Monte Verde y poner en peligro todas esas casas que están en esa zona alta, porque hay muchas casas que están en esa zona alta, aparte de que ya otras ya han sido desalojados y vecinos que no pueden subir a sus casas.
Claro, Pedro, y otro problema es el humo, ¿no?, que efectivamente cambie el viento y se os meta ya directamente en todas las calles y a lo mejor entonces sí que tenéis que ser también evacuados.
Sí, ya de todas formas nos han puesto un aviso. La ceniza, ahí está llegando mucha ceniza aquí al pueblo, date cuenta, también está llegando al puertito de Güímar, que es un pueblo de la costa, y la verdad que la ceniza la tenemos aquí, el humo casi no se ve nada, no se ve ni el sol del humo que hay, porque hay una cantidad de humo muy grande, porque había mucho pinocho y está, ¿sabes? Eso no se ha limpiado bien, yo creo, durante muchos años. y hay mucho pinocho y hay mucha cantidad de humo, y sí puede ser peligroso, y no sabemos si en estos días, si no se puede aliviar lo que es el fuego y las llamaradas, pues no podrán desalojar del pueblo por el mal aire que puede haber.
Claro. Oye, Pedro, los últimos días hizo un calor espantoso, ¿no?
Sí, la verdad que tuvimos 4 o 5 días que aquí en Canarias tenemos buena temperatura y temperatura de calor, pero la verdad que hubieron temperaturas más altas de lo que suelen haber, y la verdad que se habrá secado también todo mucho más. Y la mala suerte es que la noche que le pegaron fuego, pues empezó a correr la brisa, y eso también ayudó mucho a propagar el fuego esa noche, que no se pudo hacer muchas cosas, excepto la gente que pudieron ir terrestre a colaborar y hacer su trabajo.
¿Qué te dice la gente en el bar? Es decir, cuando han ido hoy, pues los vecinos a lo largo de la mañana a desayunar, pues todo el mundo comentará lo mismo, la gente está preocupada, claro.
Todo el mundo, hombre, la verdad que aparte de preocupada, hay gente que lo está pasando mal porque ya no pueden subir a su casa, que el fuego lo tienen muy cerca de su finca, gente que ha perdido ya fincas, la preocupación, aparte esto es un pueblo, y no el pueblo, sino la isla en general, el monte en toda la isla es algo que le da mucha vida y mucho color a la isla, y está, yo creo que toda la isla, y no solo esta, sino todas las demás, que aunque no estén pasando por esto, pero en otro momento han podido pasar, como La Palma o Las Palmas en su momento, y al fin y al cabo pues todos estamos un poco tristes porque es parte nuestra, o sea, es lo que vemos, lo que tenemos, y es una jodienda, la verdad.
Pues sí, te entiendo, Pedro. Oye, entonces, 50 bocadillos que tienes que preparar ahora mismo para llevarle precisamente a los efectivos que están ahora apagando el fuego. ¿Tenéis, Pedro, pan suficiente para hacer los bocadillos? ¿De qué vais a hacer los bocadillos?
La especialidad nuestra es de bistec de cerdo con queso y mojo. Y sí, tenemos pan suficiente, nos hemos estado proveniendo bien, y hoy la panadera también ha hecho su labor, aún como está todo. Es una panadera de aquí del pueblo, y tenemos pan para poder eso, para poder ayudar, aunque sea que esa gente pueda comer y tener tal, porque para hacer una labor así y estar como están y llevar días ya sin dormir y trabajando duramente, pues hay que comer.
Ya lo creo.
Y intentamos colaborar con lo que podemos.
Pues Pedro, gracias por atendernos. Pedro Alexander, encargado del bar Chicho en Arafo, una de las localidades afectadas por este tremendo incendio que continúa y que ahora tiene que hacer una labor muy importante, que son esos 50 bocadillos para la gente que está pues luchando contra el fuego. Gracias, de verdad, buenas tardes. Que vaya todo bien.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Ojalá se termine cuanto antes. Gracias. Bueno, pues sí, encantado además de colaborar y poder ayudar a toda esa otra gente, como él decía, que llevan días sin dormir, trabajando a destajo para intentar poner freno a las llamas, para intentar poner freno al incendio. Queremos precisamente saber cuál es la situación del incendio esta última hora, y por eso vamos a saludar al capitán Rafael San José de la UME. ¿Qué tal, capitán? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes dónde están situados? ¿Dónde tienen el puesto de mando?
El puesto de mando mío está situado en el mismo PMA, junto al 112.
¿Pero qué zona del incendio, digamos, para que nos hagamos una idea espacialmente hablando?
Sí, la unidad interviniente, que son 40 militares, se encuentra en el sector este, en la zona de La Esperanza.
¿Y cuál es la situación en este momento, a esta hora?
A esta hora, el personal de la Unidad Militar de Emergencia se encuentra realizando una línea de defensa en la línea de la zona urbana de La Esperanza, como he dicho anteriormente, y de también la parte del municipio de La Esperanza, de La Esperanza y Las Rosas.
¿Qué es lo que más les preocupa de la evolución del incendio? Es decir, ahora mismo se trata de que no llegue a más núcleos urbanos, las condiciones meteorológicas siguen siendo malas. Cuéntenos.
Ahora mismo lo más importante es salvaguardar la vida de las personas y de también los inmuebles, todo lo que se pueda. Por lo tanto, lo que se tiene que tener son los núcleos urbanos. E intentar que no crezca el incendio.
¿Y las condiciones meteorológicas han mejorado o siguen siendo malas?
Siguen siendo igual que ayer. En principio, las temperaturas ahora mismo son máximas durante el día, porque es la hora de más calor, con lo cual ahora estamos haciendo reactivaciones en algunos frentes del incendio, y esta es la peor parte. Por ello también la dirección de la emergencia prepara el plan de los medios aéreos con más medios aéreos en este momento y con más personal de terrestre actuando sobre el perímetro del incendio.
¿Y el viento?
El viento se encuentra en componente oeste. En principio no hay grandes rachas de viento. Sobre todo el problema es el combustible, que está bastante disponible en toda la zona de la corona forestal. En el sector este, donde nos encontramos la unidad de emergencia, la zona boscosa es bastante amplia y pesada, entonces nos resulta muy difícil hacer una línea de defensa para parar ese avance.
Es decir, que lo que se está diciendo, que es un incendio muy complicado, es sobre todo por la gran cantidad de bosque y la carga que hay precisamente para quemarse, ¿no? Que hay mucho. Nos decía también antes, Pedro, cuando hablábamos con él, que claro, que son zonas con un bosque muy tupido y que en muchos casos son zonas que no se han limpiado desde hace muchísimos años.
Sí, efectivamente. Lo que usted ha indicado, el combustible está muy disponible después de la ola de calor de los últimos 4 días anteriores, sábado, domingo, lunes y martes, y también la cantidad de combustible que se encuentra en la zona, debido a que en los últimos años no ha habido ningún incendio y no ha limpiado esa parte de la forestal que hay aquí en la isla.
Bueno, pues por el momento, como estamos contando, ya son 2.600 las hectáreas quemadas, afectadas por este incendio, y desde luego dista mucho de estar bajo control. Ojalá que las condiciones mejoren en las próximas horas y la situación pueda ir mejorando. Capitán Rafael San José, de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, gracias. Buenas tardes, ánimo.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos, que están también muy muy ocupados, y encima pues los medios de comunicación estamos intentando pedirles siempre también esas referencias y esas últimas horas. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona este incendio. Este de Tenerife es probablemente de los incendios más graves que estamos teniendo en este verano, que por otro lado no está siendo un verano demasiado malo, especialmente si lo comparamos con el verano del año pasado. En 2022, y a fecha de 14 de agosto, el número de hectáreas quemadas en España era de 230.000, la segunda peor cifra del siglo. Pero ojo, porque hay datos para lo que queda de este verano que, bueno, quizá no nos hacen ser muy optimistas con respecto a los incendios. Una es que la sequía se sigue agravando. Esta misma semana las reservas de los embalses han seguido bajando un 1,2%, ahora se sitúan en un 39,9% de media. No ha llovido desde hace muchas semanas, la tierra cada vez está más seca. Y el otro dato preocupante también es que la Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvias generalizadas hasta finales de mes del mes de septiembre. Claro, con esta situación, ¿qué puede ocurrir entonces en lo que queda de verano? Es decir, no hemos tenido un verano muy malo con respecto a los incendios, pero eso no significa que, por desgracia, no podamos tenerlo todavía. Víctor Resco de Dios es ingeniero forestal, experto en incendios forestales. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Qué puede ocurrir en lo que queda de verano?
Bueno, lo iremos viendo a medida que avance el verano, ¿no? Por desgracia, en España estamos sujetos a las inclemencias meteorológicas, porque tenemos unos bosques, como antes estaba comentando el compañero de la UME, unos bosques que tienen una carga muy elevada de combustible. Entonces tenemos cargas, unos bosques muy inflamables, tenemos mucha continuidad de monte, y eso básicamente lo que quiere decir es que cuando se dan las condiciones meteorológicas adecuadas y salta la chispa, pues el mega incendio puede ocurrir, ¿no? Hasta ahora, las lluvias que ocurrieron en finales de mayo y junio, pues bueno, nos han salvado la papeleta, sobre todo en la parte mediterránea, que es la parte que suele quemar durante el mes de julio. Entonces, ¿ahora qué va a pasar en el mes de agosto? Pues si se confirma que no hay lluvias y cada vez tenemos más olas de calor, y si tenemos tormentas eléctricas, porque eso también fue uno de los hechos diferenciales del año pasado, pues bueno, es probable que los incendios pues vuelvan a ocurrir. Pero bueno, depende un poco de esta casuística, ¿no? Creo que lo importante es entender que como país tenemos unas causas estructurales de los incendios, que es el estado de la vegetación, y que a no ser que abordemos este problema de fondo, vamos a estar, pues como estamos este año, un poco a la espera de ver qué va a pasar con el tiempo, ¿no?
Es decir, que siempre, Víctor, estamos, por lo que estoy entendiendo, iba a decir, es como una lotería, es decir, si al final se dan las circunstancias de que tenemos un verano muy seco, temperaturas muy elevadas, pocas lluvias, por lo tanto escasa humedad, si esto se junta con vientos fuertes y de repente salta una chispa, que sabemos que la mayor parte de los incendios es verdad que la mano humana, por decirlo así, unos provocados y otros por negligencia, se están detrás, pero a veces no siempre, ¿no? A veces es una chispa de un rayo, una tormenta seca, el año pasado lo vimos además, por ejemplo, en los incendios de la Sierra de la Culebra, pues se desencadena un incendio que ahora mismo, por estas condiciones meteorológicas, pues es muy difícil de apagar. Es decir, es como que estamos siempre un poco en manos de lo imprevisible, y dices que esto no debería ser así.
Sí, estamos jugando a la ruleta rusa, ¿no? Cada año, cada verano estamos jugando a la ruleta rusa de a ver qué va a pasar ese año con las condiciones meteorológicas, y esto no tiene por qué ser así, ¿no? Si entendemos los factores estructurales que hay detrás de los incendios, los factores estructurales son como es el estado de la vegetación, todo esto pues se ve agravado dentro de un contexto de cambio climático que hace pues que cada vez tengamos el combustible más seco, que se alarga la estación de los incendios. Pero no tenemos un termostato para regular la temperatura. Lo que sí que podemos hacer es gestionar los montes para abandonar esta ruleta rusa, porque incendios los vamos a tener siempre, ¿no? Los incendios, los estudios de los geólogos nos indican que los primeros incendios datan de hace 400 millones de años, ¿no? Mucho antes de la aparición de los primeros humanos. Lo que podemos regular a través de la gestión forestal es qué tipo de incendios queremos tener. Si queremos tener incendios de baja intensidad, que no van a crear ningún daño ni a los vecinos, ni a los bosques, o si queremos tener este tipo de incendios que cada vez están cobrando más violencia, ¿no?
Uh-huh. Vale, porque a nivel extinción de incendios no estamos mal. De hecho, si nos comparamos con otros países europeos, también es verdad que por desgracia tenemos una tradición de incendios pues que viene de más atrás, y a lo mejor es lógico que tengamos pues esta capacidad, ¿no?, en la extinción, que es verdad que últimamente, dependiendo de cómo sea el incendio, es efectiva, pero obviamente pues a veces hay incendios casi inapagables, ¿no?, como estamos viendo. Lo que falta, por lo tanto, es en abordar lo que dice la prevención, y por lo que me está contando, se puede. ¿Pero cómo?
Bueno, revitalizando todo lo que es el monte, ¿no? El gran problema que tenemos con los incendios forestales, que ahora no nos lo estaban explicando también, es sobre todo en esta gran continuidad de la masa forestal, en este abandono rural, ¿no? Uh-huh. Y cada vez estamos perdiendo agricultores. Los agricultores a día de hoy son los principales bomberos. Muchos de los incendios, las maniobras que hacen los incendios, lo que buscan es tirar al incendio, girarlo hacia un tipo de vegetación que no arda, y esos son los campos de cultivo. Sí. Porque lo que arde, lo que hace que propague el incendio, sobre todo, es el combustible que está en la superficie del suelo, todos los matorrales, todo lo que está a ras del suelo. Como los campos de cultivo están limpios de esa maleza, pues eso frena los incendios, ¿no? Entonces, nosotros seguimos necesitando comer tres veces cada día. La demanda de alimentos no ha disminuido, pero cada vez estamos perdiendo agricultores que, aparte de su labor, aportándonos comida, están haciendo un gran uh-huh. servicio a la sociedad de prevención de incendios y otro tipo de...
Es decir, hemos abandonado la base, porque lo que hace que estos incendios sean tremendos e inapagables es el abandono del medio rural, el abandono de los pueblos, el abandono de la agricultura. Y por ahí habría que empezar quizá, Víctor, y esto sería para otro debate de otro día, que no tenemos tiempo, pero quizás se ha legislado desde la ciudad para el campo, sin conocer a fondo el campo.
Se ha legislado con un ecologismo de asfalto. Recordemos que a día de hoy, lo estamos viendo en Tenerife, a día de hoy los peores incendios se están dando en áreas protegidas. Yeah. Muchas veces se culpa a los pinos, a los eucaliptos. Lo que los datos nos indican es que los peores incendios están dando en áreas protegidas. Mm. En Europa, el 75% del área quemada es en áreas protegidas.
En áreas protegidas.
Cuando las áreas protegidas representan apenas el 30% de las superficies forestales, ¿no? Se debería quemar mucho menos de lo que se quema en áreas protegidas. Entonces, este abandono del uso tradicional, la gestión forestal también, el aprovechamiento de la biomasa, el recuperar uh-huh. la madera como material de construcción, todo esto es lo que necesitamos para abordar este problema.
Pues, Víctor Resco de Dios, ingeniero forestal, experto en incendios, gracias por atendernos. Aquí quedan algunas pautas, ¿no?, de cómo se deberían hacer las cosas. Veremos lo que pasa en un futuro, pero más nos vale, desde luego, que empecemos a trabajar por ahí. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.